Radio. Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Udazkeneko ilargiaren begirada, gaueko itxasgora kaioen hegaldiak. Udazkeneko ilargiaren begirada, gaueko itxasgora kaioen hegaldiak.
Five, four, three, two, one.
Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Ben, Ben, Ben.
Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a una nueva, ofuscada, feminista edición de Ofuscados in the Evening.
You're not trying to be smart, you're just dancing to my heart. That's what love is all about, shaking my mind inside out. To the left, to the right, your eyes are shining bright. To the left, to the right, and then you're out of sight.
Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal va la cosa?
Buenas tardes, Roberto. Oye, y yo creo que tenemos que saludar a los enemigos y a las enemigas también, ¿eh? Que los tengamos de nuestro lado.
Ah, bueno, claro, pues
vale.
Amigas, amigos, enemigos, enemigas.
Pues muy buenas tardes a nuestros escuchantes, escuchantas y a todos. Pues sí, hoy un día importante, vaya, lejos de todas consideraciones, matices, tal. Yo creo que es un día importante. Yo creo, Roberto, que es un poco un síntoma de cómo va esto de la sociedad, ¿no? Un poco que se vaya consiguiendo esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si se vamos mejorando, quiere decir que la sociedad mejora, si no, esto va mal.
Esperemos que dure y que vaya progresivamente. Y eso, pues que los paséis estupendamente esta tarde, que vamos a traer a las mujeres protagonistas aquí esta tarde, viajeras y no viajeras. Bueno, y damos la enhorabuena a todos los ganadores premiados de los Goya, en especial a Aranzazu Calleja y Maite Arroita Jauregui por la música original de la película Aquelarre, que posiblemente aquí en Ofuscados y The Evening sonará en breve. Y nada más, estar atentos, amigos, porque esto es Ofuscados y está a puntito de comenzar. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin ponían un pie sobre la superficie de la Luna. En los meses que antecedieron a su expedición, los astronautas del Apolo 11 se adiestraron en un remoto desierto de aspecto lunar del oeste de los Estados Unidos. La zona es el hogar de varias comunidades de americanos nativos y hay una historia que describe un encuentro entre los astronautas y uno de los habitantes locales. Un 8 de marzo, mientras efectuaban actividades de adiestramiento, los astronautas se encontraron con un anciano americano nativo. El hombre les preguntó qué hacían allí. Le contestaron que formaban parte de una expedición de investigación que muy pronto viajaría para explorar la Luna. Cuando el anciano oyó esto, quedó en silencio por unos momentos y después les pidió a los astronautas que si le podían hacer un favor. «¿Qué quiere usted?», le preguntaron. «Bueno», dijo el anciano, «la gente de mi tribu cree que en la Luna viven espíritus sagrados. Me preguntaba si ustedes les podrían transmitir un mensaje importante para ellos de parte de mi pueblo». «¿Cuál es el mensaje?», preguntaron los astronautas. El hombre pronunció algo en su lenguaje tribal y después les pidió a los astronautas que lo repitieran una y otra vez hasta que lo memorizaron correctamente. «¿Qué significa?», preguntaron los astronautas. «Oh, no puedo decírselo. Es un secreto que solo nuestra tribu y los espíritus de la Luna pueden conocer». Cuando volvieron a su base, los astronautas buscaron y buscaron hasta que encontraron a alguien que podía hablar el lenguaje tribal y le pidieron que tradujera el mensaje secreto. Al repetir lo que habían aprendido de memoria, el traductor empezó a reírse ruidosamente. Tras calmarse, los astronautas le preguntaron qué quería decir y el hombre les explicó que la frase que habían aprendido de memoria con tanto cuidado decía: «No os creáis ni una palabra de lo que esta gente os digan. Han venido para robaros vuestras tierras».
Good evening, ladies and gentlemen.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
If you ask me one more question, I'm about to crash. If you ask me one more question. If you ask me one more question, I'm about to crash.
El Día Internacional de la Mujer que hoy celebramos fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué se eligió el 8 de marzo? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema «Pan y rosas» para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Esta fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones como la huelga de las camiseras de 1909 se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. Pero el capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Sewing Waste de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada, tirada en un cubo de restos de tela, que no se había vaciado en 2 meses, fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas, que era una práctica habitual entonces para evitar robos. No poder huir, muchas de las trabajadoras saltaron a la calle desde los pisos 8, 9 y 10 del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. Este desastre industrial es más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país.
Criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway. And don't...
Ya antes de esa fecha en Estados Unidos, concretamente en Nueva York y Chicago, ya se habían acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre de Día de la Mujer, organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown o Gertrude Berlow Hunt.
If I go to church on Sunday.
al otro lado del charco en Europa, en 1910, fue cuando durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, en Dinamarca, con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Every Saturday night, where the highbrows get together, it's just too right. They all congregate and all night hop. And what they do is oop up a dog.
Detrás de esta iniciativa europea estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí al menos el mes, que fue marzo. Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra. La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. Y le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de reivindicación. Y fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los años 60 y los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo.
Hey, you wanna go for a ride?
No, thanks.
No thanks. What does that mean?
I don't want to go.
Go where?
For a ride.
A ride. Now that's a good idea. Okay, let's go.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right, right, right.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin
was the light the star. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sigh. Her love was
escuchantas y escuchantes impenitentes, muy buenas tardes. Seguimos este lunes hablando de mujeres intrépidas y viajeras, tal como lo comenta otra intrépida viajera, Cristina Morató, que es la autora de un libro titulado Viajeras Intrépidas y Aventureras. Si la semana pasada decíamos que las primeras viajeras fueron monjas y misioneras que buscaban la paz en lugares remotos o convertir a todo un país, hoy hablamos de aquellas intrépidas y aventureras que partieron hacia el Nuevo Mundo a hacer las Américas. Así es, si el pasado lunes hablábamos de que las primeras viajeras fueron monjas, misioneras, las primeras en realizar prodigiosos viajes rumbo a Asia, en el programa de hoy el rumbo lo ponemos hacia el oeste, al Nuevo Mundo en busca de bellas amazonas, seres mitológicos y, por supuesto, El Dorado, un país en el que abundaban las riquezas. Obviamente no se habían inventado las guías de viaje, pero en 1539 circulaba un curioso y esclarecedor libro titulado De los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que se pasan en las galeras, escrito por Fray Antonio de Guevara. Entre sus recomendaciones estaban hacer el testamento y encomendar al alma a Dios, viajar con ropa de abrigo, gallinas, cacharros para cocinar, baúles herméticos para guardar la ropa y perfume para soportar el hedor de las letrinas. Porque hoy se nos hace difícil imaginar lo que tenía que ser un viaje al Nuevo Mundo en esa época. Si muchos marineros experimentados morían, pensemos lo que debieron sufrir unas mujeres que no estaban acostumbradas a navegar cuando, además, la mayoría de ellas era la primera vez que embarcaban. Hambre, sed, plagas de ratas, escorbuto, piojos y la presencia de piratas que las raptaban y abusaban de ellas. Porque en aquellos tiempos de conquistas los piratas sembraban el terror entre los navegantes y exploradores. Eran feroces, secuestraban y cuando asaltaban un puerto asesinaban a la población y lo destruían todo. Y en caso de ser capturados lo que les esperaba era cortarle las manos, pies, narices y orejas y untarles con miel y abandonarlos después de atarlos a los árboles a merced de las moscas y otros insectos para que los torturasen, tal como relata el libro del historiador José Luis Martínez a propósito de los viajes transatlánticos del siglo XVI. Y así nos encontramos con Anne Bonny y Mary Read, las dos mujeres piratas más célebres que no desconocían esos castigos y, a pesar de todo, se convertirían en temidos filibusteros llevando una vida propia de las heroínas del cine de aventuras. La La inglesa Mary Read nació en Londres a finales del siglo XVII y desde niña fue educada como un muchacho. A los 13 años se convirtió en lacayo de una dama francesa y, cansada pronto de servir, se alistó en un barco de guerra ocultando su verdadero sexo. Tras un tiempo desertó para alistarse como un soldado más en el regimiento de infantería de Flandes y luchó contra los franceses. De la infantería pasó a la caballería y allí se enamoró de uno de sus compañeros de armas, al que desveló su verdadera identidad. Él la presionó para que vistiese como lo que era, una mujer, para casarse con él. Y se casaron, abandonaron la guerra y abrieron una taberna en Breda. Las Tres Herraduras se llamaba, pero poco duró la felicidad, puesto que su esposo falleció. Y así volvió a alistarse, vestida de hombre de nuevo, rumbo a las Indias Occidentales, y el destino quiso que su barco fuese capturado por el famoso corsario John Rackman. Y Mary decidió unirse, por tanto, a la tripulación de este. Vivió largos años como pirata hasta que fue apresada por los ingleses, cuando ya era una leyenda. Y así en Irlanda nos encontramos con Anne Bonny, cuya historia no es menos excepcional que la de Mary Read. Hija ilegítima de un procurador del condado de York, desde bien joven demostró su carácter sanguinario en disputas y reyertas. Y también enamorada de un pirata embarcó con él vestida de hombre. Engañó a todos por sus formas viriles y el valor que demostró en el combate. Y al igual que Mary Read, Anne Bonny fue amante del pirata Rackman. Ambas, que seguían ocultando su verdadera identidad y viajaban en el mismo barco, terminaron por aceptar ese ménage à trois que escandalizó a la sociedad de la época. En el proceso que le siguió cuando fueron detenidas en 1720, ambas descubrieron su verdadera identidad. Y es que, como no podía ser menos, fue una situación insólita. La primera vez que dos mujeres eran juzgadas por piratería y el castigo era la horca. Mary se salvó alegando que estaba embarazada y pasó sus últimos años en una prisión de Jamaica. Anne murió como el resto de compañeros, no sin antes echarle en cara al famoso pirata Rackman que, si se hubiera batido como un hombre, no hubiera muerto como un perro. La verdad es que hay poca documentación sobre mujeres que se unieron a piratas y corsarios antes de la conquista de América. En el siglo IX se tiene noticia de una tal Alvilde, hija de Sigward, rey de Gotia, que pasó su infancia en una torre custodiada por dos serpientes para evitar ser raptada. Se sabe que consiguió huir con otras jóvenes, que se hizo con un navío y se convirtió en pirata, siendo su radio de acción el mar Báltico. Otras como Grace O'Malley en el siglo XVI y la intrépida Robelina en el XIX se hicieron piratas por seguir la tradición paterna o vengar la muerte de su amado. La mayoría se disfrazaban de hombre, como Julian David, que con el apodo de Jack tomó parte hacia 1800 en las insurrecciones de Vendée, fue hecha prisionera y huyó enrolándose a bordo de un barco pirata. Pero las piratas más temidas y sanguinarias de la historia han sido las piratas chinas. Lai Chasu, Pan Chin Chiako o Wan Pemei causaban auténtico pavor entre los navegantes. La señora Chin, mujer emprendedora y valiente, fue la más célebre entre las mujeres piratas que ejercieron su actividad en el mar de China allá por el siglo XVIII, cuando tras la muerte de su esposo por un tifón, asumió el mando de la flota, unos 600 juncos y 70.000 hombres. Ella sola fue capaz de organizar una extensa red de espionaje que le permitió atacar cientos de barcos. Su poder llegó a ser tal que en 1809 deshizo la flota imperial encargada de capturarla y su almirante acabó suicidándose. Al final se rindió al gobierno y se sabe que acabó dirigiendo una importante empresa de contrabando de opio. Cuando en los libros de historia se habla de los conquistadores de América, se cuentan las hazañas que los han convertido en héroes. Pero nadie cuestiona su grado de mezquindad, su falta de humanidad y los medios que utilizaron para convertir a los indígenas. Pero es indudable que protagonizaron algunas de las páginas más importantes en la historia de las exploraciones. También sorprende, aunque no tanto, que hayan caído en el olvido todas las mujeres españolas, andaluzas y extremeñas que contribuyeron al descubrimiento del Nuevo Mundo. Algunas fueron terratenientes, encomendaderas y hasta gobernadoras, pero una buena parte participó en las batallas y guerreó como el más valiente de los soldados. De hecho, una historiadora, Ruth González Vergara, intentando recuperar la historia de las mujeres conquistadoras que llegaron a Chile, se encuentra con la memoria de las españolas que a principios del siglo XVI participaron activamente en la conquista y en la colonización de América Latina, y calcula que llegaron a ser unas 20.000 las mujeres que al final de siglo habían partido hacia América en su mayoría como polizones. Eran tiempos en los que solo podían viajar a América las mujeres cristianas, que pertenecían a familias bien establecidas, que podían costearse el viaje y la manutención. Viajaban solteras, casadas para reunirse con sus maridos y viudas para hacerse cargo de las haciendas que les habían dejado como herencia. Y las había de todas las clases sociales, burguesas, nobles y doncellas, que viajaban para trabajar como criadas de ricos terratenientes. Estas audaces españolas que participaron en la conquista de Chile se alejaron de las tareas habituales que se le asignaban a las mujeres y cumplieron funciones impensables en España. Por ejemplo, y como veremos a continuación, Inés Suárez, compañera sentimental de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, llegó a tener gran influencia política y económica en la fundación de Santiago de Chile. Pero antes hagamos un esfuerzo en imaginar lo que suponía surcar los mares australes y pasar por el legendario Cabo de Hornos. Durante siglos, los navegantes españoles que surcaron estos mares australes los identificaron como un infierno barrido por el viento y rodeado de glaciares. De hecho, solo entre 1850 y 1900 naufragaron más de 100 barcos. Aún hoy, el Estrecho de Magallanes y el Pasaje Drake constituyen un reto para cualquier navegante. Pues bien, Inés Suárez, nacida en Plasencia en 1507, recorrió más de 10.000 kilómetros para llegar a su destino. Costurera de profesión, se había casado en 1526 con Juan de Málaga, quien al año siguiente emigró a Venezuela en busca de fortuna. Inés, harta de la soledad y de las escasas cartas que recibía, decidió reunirse con él y así en 1537 y en compañía de una sobrina puso rumbo a las Indias. Cuando se presenta en Venezuela, aún no había cumplido los 30 años. Al llegar se entera de que su marido ha sido destinado a Perú. Allí que va. Y en Cuzco le notifican la muerte de su marido. Coincidirá con el veterano capitán extremeño Pedro de Valdivia, quien prepara una expedición para conquistar Chile. Decide alistarse y partir como criada del capitán, además de atender a los enfermos, luchar contra los indios y actuar como una perfecta estratega. Analfabeta era cuando llegó a Chile, pero aprendió a leer y a escribir de la mano del primer obispo que tuvo el país. Organizó talleres artesanales para los indios, fundó ermitas, hospitales y ciudades. Tras esta mujer callada y seria, se escondía un valiente y aguerrido soldado capaz de matar con sus propias manos a 7 caciques indios que habían destruido y arrasado la ciudad de Santiago. Con ese sanguinario acto consiguió salvar la vida a los soldados que formaban la guarnición. La contrapartida es que tuvo que enfrentarse a todo tipo de acusaciones que pusieron en tela de juicio su honra. En un proceso inquisitorial abierto a Valdivia en 1548 se la acusó a ella de llevar una vida inmoral y escandalosa y de ser su amante. Finalmente se convertiría en gobernadora de Chile al contraer matrimonio con el capitán Rodrigo de Quiroga, quien sustituyó a Valdivia en su cargo cuando este murió en combate en 1551. Durante los 200 años que duró la aventura española en América, muchas mujeres hicieron como Inés Suárez historia. Catalina Díaz, en 1544, sobrevivió en las regiones más australes a guerras y levantamientos. Beatriz Alcázar, que llegó a Chile en 1548, tuvo 9 hijos y salió adelante como sus compañeras con valor y tenacidad. Nos encontramos con Mencía de los Nidos, una extremeña nacida en Cáceres, que viajó con sus 2 hermanas a las Indias en 1544. Era noble y fue también amante de Valdivia y por él se enfrentó a toda clase de peligros. En una ocasión, en 1544, mientras los indios mapuches asediaban la ciudad de Concepción y todos los hombres huían, Ella organizó la defensa con las mujeres que allí había, aun encontrándose muy enferma. Otra mujer aguerrida fue Juana Jiménez, que con solo 25 años acompañó a la comitiva de Valdivia en los territorios conquistados. La mayoría eran mujeres jóvenes y estuvieron constantemente asediadas por los indios, a veces durante meses. En cualquier caso, la lista de mujeres es interminable y el coraje del que hicieron gala a nuestras compatriotas quedó patente en los hechos que relatan los cronistas. Y eso que no encontraron hermosas amazonas ni ciudades recubiertas de oro, como contaban las leyendas que sirvieron de imán. Al contrario, se vieron obligadas a trabajar duro y a defenderse en un medio hostil donde muchas personas perdieron la vida. A otras mujeres del siglo XVI, el destino las convirtió en heroínas y valientes navegantes. Es el caso de Isabel Barreto, esposa de Álvaro de Mendaña y primera mujer almirante de la historia de España. Era natural de Pontevedra, noble, y su padre, que había sido gobernador en las islas portuguesas, no podía imaginar lo que iba a organizar su hija. De momento llegó a Perú formando parte del séquito de la esposa del nuevo virrey. Y era una mujer culta para la época, sabía leer y entendía latín, lo que le permitió acceder a un mundo muy restringido a las mujeres. Pero su auténtica aventura comienza en 1595, cuando decide acompañar a su marido en su segundo viaje a las Islas Salomón. El 6 de junio salió del puerto de El Callao, en Perú, la expedición formada por 4 navíos donde iba un nutrido grupo de mujeres decididas a poblar las tierras australes de España. Asumió el gobierno de la expedición, lo que la enfrentó al capitán portugués Pedro Fernández Queiroz, que se oponía a que las mujeres participaran en este tipo de viajes. La travesía fue durísima y tenía todos los ingredientes de una gran aventura. Hambre, sed, intrigas, enfermedades, motines, mientras su marido estaba ocupado únicamente con sus mapas y mediciones. Él murió no sin antes nombrar a su mujer gobernadora y dejarla al frente de la expedición, y mientras el estado de la tripulación era deplorable y no había día que no se echasen 3 o 4 cadáveres al mar, ella tranquilamente lavaba sus vestidos con agua dulce y guardaba bajo llave los víveres. No es extraño imaginar que gobernó con firmeza los tres largos meses que la nave tardó en llegar a Filipinas. Al desembarcar en Manila, fue recibida con los honores de una gobernadora y aclamada por la multitud. Pero no acabarían aquí sus aventuras, porque doña Isabel guardó luto un año y se casó con un joven caballero llamado don Fernando de Castro, quien la ayudó a avituallar de nuevo la nave e izar velas rumbo a Nueva España. Hubo muchas mujeres que se internaron por tierras extrañas tras sus maridos, o bien para casarse y cambiar su destino. Otras deslumbradas por las riquezas del nuevo mundo, por afán de aventura o empujadas por la pobreza, y escribieron páginas de la historia de la conquista sin ella saberlo. Algunas fueron auténticas heroínas. Lucharon y se enfrentaron a los indios, soportaron cercos y asedios, colaboraron en la reconstrucción de las ciudades y salvaron más de una vida, incluida la de algún notable conquistador. Todas expusieron sus vidas, al igual que los miles de hombres que participaron en esta gesta en nombre de la Iglesia y de su graciosa majestad el Rey. Sus vivencias resultan aún hoy apasionantes porque rompieron con la norma y con las tradicionales restricciones femeninas de aquellos tiempos. Eso sí, casi nadie sabe quién era Mencía Calderón, quien dirigió en el siglo XVI una expedición al Paraguay, pero sus gestas fueron reconocidas por personajes de la talla de Pedro de Valdivia. Y es que esta conquistadora española, Mencía Calderón, esposa del no, claro, importante adelantado Juan de Sanabria, a la muerte de su marido continuó los preparativos de su expedición al Río de la Plata y ella alcanzó con sus barcos la costa de Brasil. En su flota viajaba a sus órdenes el que sería a la postre el fundador de Asunción del Paraguay, Juan de Salazar, y un numeroso grupo de mujeres solteras y viudas que pretendían establecerse en América. La nave sobrevivió a temporales, motines y piratas, pero el nombre de quien estaba al frente cayó en el olvido. Pues si el nombre de Mencía Calderón y otras miles de mujeres que protagonizaron estas gestas han caído en el olvido, pues es lo que hemos pretendido aquí en Ofuscados, rescatarlas del olvido, rescatarlas de la historia y traerlas aquí y hacerlas un poco que nos sirvan de guía en esta travesía, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? No hay que monopolizarlo, de mujeres valientes y que fueron capaces, lo más importante, de ir contra las normas de su época. Y eso vale para las mujeres y para los hombres.
Again, I've been up and down this highway just looking for a friend. Oh, Colorado.
Ofuscados por el mundo presenta. Serie de Ofuscados in the Evening.
All along, along, along the Colorado Trail.
Los próximos lunes, Colorado en Radio Color.
Colorado sure sounds good to me. Oh yes it does.
Gentlemen, we are proudly present the one and only fabulous singing idol, Mr. Entertainer himself.
Bueno, pues vamos aquí en Ofuscados in the Evening con nuevas protagonistas femeninas. Comenzamos con la banda Star Feminine, que es un grupo extraordinario de Nati Tingu, una ciudad remota en el norte de Benin. Pues si no lo sabéis, Benin es un país de África Occidental que está aproximadamente entre Nigeria y Togo. Y estas 7 miembros tienen entre 10 y 17 años y son la única banda de chicas de este pequeño país. Formados en 2016 por el músico André Balaguer o Balaguemón, con la intención de mostrar la importancia de la mujer en las sociedades del norte de Benin, donde las chicas no tienen espacio para avanzar y las mujeres son dejadas de lado. ¿Pero quiénes son estas chicas exactamente? Las Star Feminine Band es un grupo de alumnas que desafían el peso de la tradición con una original mezcla de garaje, rock, psicodelia, high life y rumba congoleña, demostrando que saben tocar música tan bien como los hombres. El grupo se formó tras la llamada de la emisora de radio local Namto FM, que ofreció la oportunidad de participar en una serie de talleres musicales a cargo del mencionado André Balaguer. Sin necesidad de experiencia previa, nunca antes habían tocado una guitarra eléctrica, una batería o se habían acercado a un micrófono. Su repertorio centraliza las luchas diarias y los temas de igualdad, empoderamiento, las presiones del matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. Estos temas se expresan en francés y en idiomas locales como el Wama y el Ditamari. Al dar a estas estudiantes acceso al aprendizaje de la música, Benin revela su potencial para conquistar a una audiencia internacional orgullosa de ver a las mujeres jóvenes dominar sus instrumentos y desarrollar un virtuosismo real.
Oh,
Algún día estas chicas se convertirán en las conductoras de la generación del mañana, orgullosas de llevar adelante esta herencia. Estas chicas que ya son verdaderas estrellas al borde de una carrera internacional y pronto las veremos actuar en Europa, acaban de publicar su primer trabajo homónimo, Star Feminine Band, un álbum que cuenta con 8 canciones medicinales para mejorar el estado de ánimo que harán que tu corazón se acelere. Vamos a escuchar a estas chicas, a estas fenómenas, en el tema Team Titu, aquí en Ofuscados.
Barbagallen veler un curam dei, diridim don diridom paurami, corpuletta al ciele monta cabar, diridim don diridom paurami. E foli fola follero, e follero lero lero.
And now, ladies and gentlemen,
سلم ذهب حايج مسنيا ذات العيادة دار حداج بالماء سيارة فخمة ذات الترفيحة مات كلها عدومة عشا وغدا تفاح ذات الموضة ومن هذا ما عندي ما ندير ما ندير ما ندير من هذا هادشي غريب عليا
Bueno, amigas y amigos, vamos a cerrar el programa de hoy con una cuenta pendiente y vamos a cerrarlo por todo lo alto con el último trabajo de esta bohemia, viajera parisina, artista en varias disciplinas, experimentadora de tradiciones y marroquí. Pero como si Marruecos fuera fronterizo de Harlem y Bombay, como si el flamenco fuera hermano de la bossa nova, y como si Rajasthan y Cabo Verde mezclaran sus cantos. Nos estamos refiriendo a la extraordinaria Sofía Chalai. Último trabajo de esta vieja amiga de Ofuscados, que dicho así parece que lo haya publicado recientemente, y no es el caso. Blue Nómada, así se titula el disco, es el último de grabación de estudio de esta Sofía Chalai, que fue publicado en el año 2016. Y nos trae una nueva y estimulante gira por la música llevada por su voz radiante y sensual.
Pichu, pichu, sadaktuk hada zman, layali harman. Pichu, pichu, raqsa lirruh dayan, uhayran. بيتشو بيتشو أنا وانتي خواتات ماشي متشابهات بيتشو بيتشو ضحكتنا فيها الحياة يا حياة علمتيني نمشي في الدنيا هانية وفرحانة نشوف قدامي ونبقى أنا ونهرب من الكدور
Qué recuerdos de su aclamado Pichu, editado en el año 2011 y que, como no, sonó aquí en Ofuscados. Un disco que distorsionó el mundo, las identidades y las costumbres. Pero vamos a centrarnos en este último trabajo, Nómada Azul.
Toi, toi qui avances à côté de moi. Sans savoir où te mènent tes pas, toi aussi j'ai besoin de toi. Tout, mamacita ahí tumbada, no me olvido de tu chabola, también a ti te necesito. Da, les عشاق صحاري وحداني تكفر مالي سالت انت كذلك محتاجالي.
Con Bloom Nómada, una obra sobre la confluencia de idiomas y ritmos, continúa cantando la vida y la tolerancia bajo la, una preciosa alianza de sonidos con ricas influencias inspirada en las músicas del mundo. En él, Matías Duplessis vuelve a desplegar su virtuosismo tocando la mayoría de los instrumentos e incorpora al contrabajista cubano Felipe Cabrera, al pianista brasileño Philippe Vandenbouwer, al percusionista argentino Mínimo Garay y el piano y el órgano interpretados por Nicolás Tescari, un gran director italiano que firma música de películas. Matías Duplessis, compositor y multiinstrumentista francés, que toca más de 40 instrumentos, entre ellos el morinju, el violín de Mongolia, y que apareció en escena como guitarrista cuando tenía 18 años y que ha tocado con artistas como nuestra protagonista Sofía Charay, con Bebinda, con Mónica Pasos, con Nico Morelli, con Ahmed Malé, con Sara Alexander, entre otros, y que ha lanzado 3 discos bajo su nombre con su conjunto Los Violines del Mundo y ha participado en más de 30 bandas sonoras. Bien, pues a este señor le debemos un programa en Ofuscados que será en breve. Continuamos.
I'm just a girl, just a bird, just a little thing. You see me here, see me there, see me on the wing. I'm woman. Teach me to fly, spread my wings, be a predator. Take me or no, let me go, let me love and sing. I'm woman. I'm so afraid, so alone. Take me in your hand, kiss me, but no, must I lie? I don't understand. I'm woman.
Procedente del mundo del jazz, pero abierta a todos los vientos musicales, Sofía Charay es un ejemplo de mujer mediterránea, talentosa, libre y valiente, que ha ido conquistando poco a poco a todos los auditorios para los cuales ha venido actuando en los últimos años. Su nombre circula por el circuito underground parisino, donde ha impresionado a la escena musical por su ánimo y su manera de comunicarse con el público. Y como telón de fondo están sus orígenes, que asume no como bandera nacional, sino como referente cultural. Y sus escasos discos, que son 3, podrían ser la banda sonora de una película a caballo entre Almodóvar y Kusturica.
En su jaula dorada el pajarillo canta y su canto me hace volar. De su garganta linda la esperanza le brota como llanto de libertad. Melodías y noches, tantas noches y días, compartimos el mismo pan. Melodías y voces, las dos voces unidas, compusimos este refrán. En su jaula dorada el pajarillo sueña otro sueño de libertad. Al despuntar el alba siempre
Sofía Charay canta al mundo y a la vida en esta estimulante obra Blue Nómada, a partir de una mezcla aprendida de la cual ella tiene el secreto. 71 años tiene esta señora y deseamos ardientemente que este Nómada Azul sea cuanto menos su penúltimo trabajo.
Pajarillo del alma, haz del cielo tu jaula, te deseo felicidad.
Amigos y amigos, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viviendo con Sofía Charay unos momentos extraordinarios, ¿no es así, Juan Carlos?
Pues un programa fenomenal. Oye, que a pesar de no estar Julio, que es el director de la empresa de viajes, sí, hemos estado viajeros, ¿eh? Hemos América del Sur, África, bueno, pues está muy bien, continentes así un poco olvidados, total. Perfecto.
Y con las mujeres de protagonistas, que espero que hayan estado ahí en su casa escuchando ofuscados y no hayan tenido problemas de contagios ni historias raras.
Eso
que,
es.
Tal. Que ya tendrán tiempo y de reivindicar cualquier situación suya.
Pues que fenomenal el programa, Roberto. Yo ya me despido de todas y todos. Hasta el lunes que viene.
El lunes que viene estaremos por aquí a las 7 de la tarde. Acuérdate, Ofuscados in the Evening, Radio Color 106.2. Nos vamos con esta chica magnífica, con un tema titulado Shuf Shuf. Saludos, hasta la semana que viene, amigos.
شوف شوف حبيب معاك. شوف شوف احباب معانا بعينهم بعينهم ابتسامة شوف شوف دنيا شعلة شوف شوف دنيا رقصة معايا ما فيها دمعة شوف شوف فرحة جاية شوف شوف احباب معانا بعينهم
Calma, calma.
L'apocalipsi!
Calma, calma, calma. Uno, due, tre, quattro.
Venga, chavales, a la calle de Mandanganada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Está bien, corten, corten.
The, that's all, folks.
Y eso es todo. ¿Puedo pasar la hora?
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.